Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos al informativo de Radio Francia Internacional. Es mediodía en París de este lunes 9 de octubre. En la técnica nos acompaña Mathieu Leroy. Titulares.
Paola Ariza.
Se recrudece la nueva guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. En total, las autoridades estiman más de 1.100 fallecidos. Hamas tiene a un centenar de rehenes. Sigue infiltrado en territorio hebreo, aunque Tel Aviv informó que tomó el control total de la zona sur. Conectaremos con nuestro corresponsal. Crisis en Afganistán. Siguen aumentando las víctimas que dejó el sismo de magnitud 6,3 que sacudió el sábado al oeste del país. Las autoridades talibanes informan de más de 2.000 muertos y alrededor de 9.000 heridos. En Argentina, este domingo se vivió un acalorado debate entre los candidatos a las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 22 de octubre. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Esto es Radio Francia Internacional. Tercer día de combates entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. Más de 1.100 personas han fallecido, 700 en suelo israelí y más de 400 del lado palestino. El estallido de esta nueva guerra se dio luego de que Hamas atacara por sorpresa en territorio hebreo, algo que Tel Aviv respondió con un fuerte despliegue militar y declaración de estado de guerra. Hamas capturó a un centenar de rehenes que se encuentran en Gaza. Israel informó esta mañana que tomó el control total de las localidades del sur atacadas por Hamas. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal tiene los últimos detalles.
Al término de 50 horas de batallas en las calles de la ciudad, los habitantes de Sderot fueron permitidos a salir de sus casas, pero continúan batallas en otras localidades lindantes a Gaza, y que a pesar de las medidas adoptadas, combatientes de Hamas continúan infiltrándose desde el territorio palestino por algunas de las 15 aperturas forzadas en la cerca de separación. En Israel se cuentan ya más de 700 muertos, entre ellos 80 soldados. El resto son ciudadanos asesinados en sus domicilios. 2.300 heridos aún están siendo atendidos en los hospitales. La Fuerza Aérea Israelí ataca desde ayer centenares de blancos en la franja de Gaza y los palestinos reportan alrededor de 500 muertos. El portavoz militar informó que Israel reclutó durante la última jornada a 300.000 soldados reservistas, mientras que la población israelí recolecta alimentos y medicamentos para decenas de miles de ciudadanos evacuados y para los soldados. Durante la última hora, los palestinos dispararon andanadas de misiles contra la zona de Jerusalén y Tel Aviv, la mayoría de los cuales fueron interceptados en el aire por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
Gracias, Daniel. Y en el hospital de Be'er Sheva, el más cercano al frente de batalla del lado israelí, los ciudadanos intentan desesperadamente encontrar a sus familiares tras los ataques.
Espero encontrarlos. Aquí fueron hospitalizados heridos inconscientes. Aún no sabemos quiénes son. Siento odio. Espero que esta situación acabe rápido. No necesitamos esto. Quiero vivir en paz. Quiero volver a sentirme en seguridad.
Es un testimonio recogido por el corresponsal de RFI, Sami Boukhelifa. En nuestros estudios estuvo esta mañana la embajadora de la autoridad palestina en Francia, Hala Abou Hasira. Escuchemos sus declaraciones.
No hay justificación para matar a civiles inocentes en ningún lado. Entonces voy a deplorar muchas cosas. Empezaré por la ocupación israelí. Empiezo con el apartheid. Empiezo con la colonización. Empiezo con los pogromos. Empiezo con los puestos de control. Empiezo con la colonización, con los ataques a Jerusalén Este, a los fieles cristianos y musulmanes, como el mundo entero ha visto en las cámaras. Deploro y condeno el asesinato de periodistas. Vuestros estimados colegas vieron uno, los ojos del mundo entero lo vieron. Deploro todo lo que está ocurriendo, por eso pido que este sea el momento de aprovechar esta crisis y convertirla en una oportunidad, en una ocasión política para acabar con el origen de los problemas. De eso es lo que tenemos que ocuparnos hoy.
Agregar que las acusaciones relacionadas con el papel de Irán en la ofensiva de Hamas contra Israel se basan en motivos políticos, declaró el lunes el portavoz de la diplomacia iraní, afirmando que Teherán no interviene en la toma de decisiones de otras naciones, incluida Palestina. La resistencia de la nación palestina tiene la capacidad, la fuerza y la voluntad necesaria para defenderse, defender a su nación e intentar recuperar sus derechos perdidos, afirmó Nasser Kinani durante una rueda de prensa en Teherán. Rusia y la Liga Árabe trabajarán en poner fin al derramamiento de sangre en Israel y Gaza, anunció este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov, que recibe en Moscú al secretario general de la Organización Panárabe. Y reacciones también en China. El gobierno chino dijo este lunes que se opone y condena las acciones contra civiles en Israel y los territorios palestinos. La diplomacia china, que medió este año en el espectacular acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, insiste en que quiere aportar su contribución al proceso de paz israelo-palestino en punto muerto desde que estaba en punto muerto desde 2014. Tragedia en Afganistán, más de 2.000 muertos y al menos 9.200 heridos, ha dejado el sismo de magnitud 6,3 que sacudió el sábado la región de Herat en el oeste del país, según informó el gobierno talibán. Los socorristas siguen buscando sobrevivientes en las aldeas arrasadas mientras el balance de víctimas continúa aumentando bruscamente. El terremoto, que sacudió también regiones ubicadas a 30 kilómetros al noroeste de Herat, fue seguido de 8 fuertes réplicas. Fariba Sediki, líder de Nawa Evanuvan Gosara, una ONG local que apoya a los pueblos afectados, explica la terrible situación.
Nos dicen que la situación es muy grave, sobre todo para las mujeres y los niños. Las víctimas de la catástrofe se han reunido en una mezquita del barrio de Sendahan y necesitan con urgencia alimentos, productos de higiene, ropa y médicos. Algunas mujeres están embarazadas.
Escuchemos también el testimonio de Ali Reza.
Yo estaba con un grupo de estudiantes esperando el autobús cuando se produjo la tercera réplica. Pude ver cómo temblaban los edificios altos. Era realmente peligroso. Muchas mujeres y sobre todo niños salieron de sus casas y edificios llorando y gritando. Vi algunos edificios dañados. La casa de uno de mis vecinos se derrumbó. Las puertas de nuestra universidad están agrietadas.
Son fuertes testimonios recogidos por la corresponsal de RFI, Sonia Ghezali.
RFI, las voces del mundo.
Corrupción y mal manejo de la economía son algunas de las acusaciones que se cruzaron en el acalorado debate de los candidatos a la presidencia de Argentina, además de fuertes reproches al aspirante ultraderechista Javier Milei, favorito en los sondeos. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Natalio Cosoy tiene más detalles.
El debate duró unas 2 horas y hubo varios cruces entre los candidatos. Javier Milei dijo que para dar impulso al mercado laboral se debe combatir lo que él llama la casta o el establishment político. Pero no solo eso.
Estas medidas de combatir el modelo de la casta tienen que ser complementado con una modernización del sistema laboral y reducción de las penalidades.
Luego Sergio Massa hizo su lectura de qué cree que propone Milei con su visión sobre el empleo, un mercado con menos derechos laborales.
Donde los trabajadores pierden su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas, donde volvemos a un régimen de esclavitud.
Por su parte, Patricia Bullrich apuntó contra Massa y el oficialismo.
Ustedes defienden a los sindicalistas que están con vos en la CGT, que todos los días cierran empresas y terminan con el trabajo argentino. Nosotros vamos a bajar impuestos al trabajo.
Con sus argumentos, los candidatos intentaron convencer un electorado que se volcará a las urnas el próximo 22 de octubre. Si ese día los resultados marcan que habrá segunda vuelta, tendrá lugar un debate más el próximo 12 de noviembre. Desde Buenos Aires, Natalio Cosoy para Radio Francia Internacional.
Elecciones también en Alemania, Baviera y Hessen, dos estados federales importantes del país, votaron este domingo para renovar su parlamento y la frágil coalición de centroizquierda del canciller Olaf Scholz sufrió una severa derrota. Informa desde Berlín nuestro corresponsal Sergio Correa.
A pesar de los intentos de los partidos tradicionales y de la prensa en general de ignorarlos, ridiculizarlos y hasta de burlarse de ellos y sus dirigentes, el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, el AfD, crece sin parar. Ahora, este domingo, en las elecciones regionales de dos grandes estados federales, la alternativa se ubicó como la segunda fuerza en el estado de Hessen, donde está Frankfurt, y como tercera en el de Baviera, donde está Múnich, y que significan los primeros grandes éxitos de este partido xenófobo en la llamada Alemania Occidental, que hasta ahora solo tenía fuerza en los estados de la antigua Alemania del Este. Un punto decisivo para este giro a la derecha parece ser el apoyo de la población al rechazo de la alternativa a recibir más refugiados en contra de la actual política de asilo de la coalición de gobierno. Desde por lo menos hoy, Alemania parece que no podrá jugar más a tomar a la extrema derecha como una especie de inflamación pasajera de su tejido democrático y deberá tomarla como otro partido más. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
Gracias, Sergio. Y en la actualidad también, las protestas en Guatemala cumplieron 7 días este domingo. En diferentes zonas del país, la población ha cerrado carreteras para exigir la renuncia de la fiscal general, de un juez y de un fiscal acusados de preparar un golpe de Estado contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Organizaciones campesinas e indígenas anunciaron por su parte un paro indefinido. Por otro lado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, prevé que la demanda mundial de crudo siga aumentando hasta 2045 a un nivel superior a lo que contempló en un primer momento, indica su informe de 2023 publicado hoy. El documento de 298 páginas se publica a menos de 8 semanas de la próxima reunión mundial del clima, la COP28 en Dubái, que abordará el futuro mundial de los combustibles fósiles. Los países que no pertenecen a la OCDE impulsarán la demanda de petróleo en las próximas décadas, con India a la cabeza, mientras que disminuirá en los países miembros de la organización, apunta la OPEP. En deportes, los Pumas superaron este domingo en la ciudad francesa de Nantes a Japón por 39-27 y se metieron a los cuartos de final en el Mundial de Rugby. Ahora deberán medirse el próximo sábado a Gales en Marsella. Comentarios con Julián Montoya, capitán de la selección argentina, justo después de su triunfo.
Obviamente que nuestro objetivo es ganar todos los partidos y que venimos acá a jugar 7 partidos. Hoy tenemos que festejar, para también disfrutar de haber ganado, haber pasado cuarto, está entre los mejores 8 equipos del Mundial. Pero hay un montón de cosas por corregir, lo que vamos a hacer. Y eso tenemos que hacer, como dije recién, tenemos una semana corta, tenemos que recuperar mejor, entrenar mejor. Hay errores que hicimos que dependen 100% de nosotros. Lo bueno que depende de nosotros es que lo podemos corregir nosotros. Eso es lo positivo de los errores, de algunos errores que hicimos hoy. Pero después la manera que entrenamos y muchos jugadores, cómo manejaron el partido, cómo salimos de situaciones difíciles, cómo entraron los cambios también. La verdad que hay un montón de cosas positivas también. Así que saquearte uno positivo y a mejorar lo negativo para seguir dando pasos en esta Copa del Mundo.
Era Julián Montoya, capitán de la selección argentina de rugby tras su triunfo contra Japón. Y la Real Academia de las Ciencias Sueca ha entregado el Premio Nobel de Economía 2023 a la estadounidense Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, por el papel de las mujeres en el mercado laboral. Goldin era la favorita de los expertos para quedarse con este Nobel. Y con esto ponemos punto final a este informativo. Gracias por acompañarnos a través de rfimundo.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y esto es RFI.
Noticias de América en RFI.
Los presidentes de Panamá y Costa Rica, Laurentino Cortizo y Rodrigo Chávez, viajaron este fin de semana a la región de Darién, una zona clave en la ruta de los migrantes hacia Estados Unidos. Cientos de personas llegan cada día a esta peligrosísima zona fronteriza, pantanosa y selvática entre Colombia y Panamá, y en donde suelen caer en las manos de los traficantes, como nos cuenta Angélica Pérez.
Darién es como una pesadilla que uno estuviera con los 1,000,000 demonios.
Cuando empezamos a entrar a la selva, eran prácticamente como 600 inmigrantes, entre haitianos, venezolanos, cubanos.
También asiáticos y africanos. El tapón del Darién ya no hace honor a su nombre. En lo que va del año, unas 400,000 personas han cruzado desde Colombia hacia Panamá. 25% de este éxodo lo componen niños, cifras que superan los récords de 2022.
Aquí hay una crisis migratoria y una crisis ambiental.
Xavier Castellanos es subsecretario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organizaciones presentes en el Darién.
Niños, mujeres, hombres que están cruzando, tienen su piel completamente destruida, carcomida por mosquitos carcomida por animales de la selva.
Las mafias criminales que trafican con migrantes y los riesgos de la selva hacen del Darién una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
Fue horrible, teníamos que cruzar y en el cruce se llevó a dos haitianas, la arrastró el río. Y una vez que cruzamos, que subimos la montaña que bajamos, pasó una niña, un cadáver de una niña, pues delante de nosotros.
La muchacha se resbaló y cayó por el precipicio y las demás personas vieron, gritaron, pero siguieron.
Él miró hacia más adelante y me dijo, los van a asaltar.
Pistolas, cuchillos.
Así, five women.
Había cinco mujeres, tres venezolanas y dos haitianas. Se las llevaron y las violaron. Lo vi con mis propios ojos.
En el caso del Darién, hay algo que es mucho más grave y que casi nadie quiere mencionar, que es todas estas empresas, estos bancos comerciales que están dispuestos a dar dinero, préstamos, a comunidades para que inicien la ruta migratoria. Esto es algo que hay que averiguar. Entonces, las familias se endeudan para hacer un acuerdo con coyotes para iniciar la ruta migratoria.
Uno llega primero a Colombia, eso es una zozobra, como empresa, como delincuente, no sé qué serán, pero ellos ponen sus propias reglas en eso, y si tú no pagas, tú no pasas. Si tú no acatas ninguna de esas reglas, hasta tu vida pierde.
Sí, a mí también me tocó vender algún reloj, cadena y todo eso.
A ti te secuestran. Y hasta que tú no des una parte de la plata que ellos están pidiendo, la plata completa, no te van a soltar.
Escucharon testimonios recogidos por la Organización Internacional de las Migraciones y la ONG Médicos Sin Fronteras.
Los dos mandatarios, panameño y costarricense, dicen buscar una solución en el tapón del Darién que pase por el apoyo financiero de los países emisores de los migrantes.
Deportes.
Y ahora llegan las noticias deportivas con Manu Terradillos.
El Deportivo de Radio Francia Internacional.
Manu Terradillos.
Un saludo, amigos, sean bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional este lunes 9 de octubre. Tendremos rugby porque Chile y Uruguay han dicho adiós al Mundial, pero Argentina ha logrado clasificarse para cuartos. De los Pumas y del rugby latinoamericano en general hablaremos con una leyenda del rugby argentino, Rimas Álvarez Caireles. Tenemos campeón de Fórmula 1, el holandés Max Verstappen, se ha llevado el título por tercera vez consecutiva. Escucharemos al piloto hablar de sus triunfos, pero también de Michael Schumacher y de si se siente capaz de igualar al histórico piloto alemán. Y también fútbol, el Mundial de 2030, la Copa Libertadores e igualmente balompié femenil. Nos iremos a Colombia, donde el fútbol femenino no pasa por su mejor momento. Charlaremos con una experta como Natalia Prieto, directora de Fémina Fútbol. Con Alain Vidal y Mathieu Leroy en el control técnico, arranca ya esta edición del Deportivo. Y comenzamos con Argentina, que se ha clasificado para cuartos de final del Mundial de Rugby. En un intenso choque a todo nada ante Japón este domingo, los Pumas vencieron 39-27 para hacerse con la segunda posición del grupo y con ello el pase a la siguiente ronda. Allí espera Gales el próximo sábado. Tenemos con nosotros a toda una leyenda del rugby argentino, Rimas Álvarez Caireles, internacional en más de 40 ocasiones con los Pumas, con los que logró además la medalla de bronce en el Mundial de 2007. Gracias por atender la llamada de Radio Francia Internacional.
¿Qué tal, Manu? No hay problema, un gusto.
Bueno, lo primero de todo, contento, ¿verdad?, ¿no?, por la clasificación de Argentina, pero yo creo que también por el partido que han hecho hoy los Pumas, ¿no?, que han estado sólidos, que han aguantado cuando Japón se acercaba.
Sí, bueno, un partido complicado, donde no podíamos separarnos en el tanteador y bueno, entonces los japoneses seguían con ganas y bueno, cerca del resultado, así que complicado hasta el final. Y bueno, que era un partido de eliminación, el que no pasaba hoy ya se volvía, ¿no? Tenía que hacer las valijas, así que creo que eso un poco influencia un poco en el partido, así que nada, fueron construyendo un poco este partido de hoy que fue uno de los mejores, aunque hay detalles también que en defensa y cosas así que van a tener que mejorar para tratar de tener más chances el próximo partido.
Y ahora vienen los cuartos de final con un rival complejo, Gales, que ha terminado invicto en un grupo en el que estaba Australia. Va a ser difícil, ¿verdad?
Sí, Gales también es un equipo que se construyó un poco aquí en el Mundial, porque los partidos antes del Mundial no andaba muy bien. o habían tenido mucho, un poco de cambio, ¿no? De generación de jugadores, y pero bueno, con buenos resultados han tomado mucha confianza, así que es un equipo complicado también.
Y además yo creo que va a ser complicado en tu casa, ¿no? Porque tu mujer es de Gales, no sé cómo vais a ver el partido el próximo fin de semana.
Sí, eso va a ser también un tema aparte, así que sí, vamos a ver, vamos a tener la mitad de los hijos hinchando para un lado y la otra para el otro. No.
Bueno, se podría decir que Argentina haya cumplido, es decir, en el sentido de que se han clasificado para cuartos y que viendo cómo quedaban los grupos, viendo el cuadro que tienen por delante, ¿es suficiente ya para irse a casa, digamos, si se cae eliminado ante Gales con la cabeza alta, o se les puede exigir un poquito más?
No, yo creo que bueno, mismo los jugadores se saben que pueden estar para más, así que yo creo que bueno, tenemos un poco entre comillas un poco la suerte de jugar este cuarto de final, que si hubiésemos jugado contra Irlanda, Sudáfrica o los All Blacks, sería mucho más complicado. Aquí podemos tener algunas chances, así que yo creo que lo mejor es que bueno, todo el partido de hoy, mismo el primero con Inglaterra, todos siempre estábamos un poco como favoritos, y creo que no es la posición que más le conviene a los Pumas. Yo creo que cuando no nos esperan, pueden hacer mejores resultados, así que bueno, yo creo que en este partido que sigue contra Gales, bueno, Gales es el favorito, así que para nosotros es lo mejor.
Y ya para terminar, un poco más general, tenemos tres naciones latinoamericanas que se clasificaron para esta Copa del Mundo: Argentina, que sigue adelante, Uruguay y Chile, que disputaba su primer Mundial. Hay mucha diferencia entre Argentina y las otras dos, pero ¿cómo ves la salud del rugby latinoamericano en general y cuán grande es la diferencia que hay entre el rugby de Latinoamérica y de Europa?
Creo que las competencias estas que están haciendo en, como vía de franquicias o de equipos, la liga esta sudamericana, yo creo que hace que los jugadores, bueno, se entrenen y trabajen más como profesionales, y bueno, es obvio que hace mejorar el nivel. Y bueno, es muy bueno para toda la región, para toda Sudamérica, que bueno, que los equipos vayan teniendo más roces internacional y bueno, van a ir mejorando.
Muy bien, Rimas Álvarez Caireles, muchas gracias por atendernos, y que no se enfade tu mujer, pero aquí en Radio Francia Internacional vamos a bancar a Argentina el próximo fin de semana.
Perfecto, gracias Manuel.
Un abrazo.
Saludos, un abrazo.
Dejamos atrás el rugby. Max Verstappen se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por tercera vez consecutiva. Su dominio ha sido tal que ni siquiera tuvo que esperar a la carrera de este domingo en el Gran Premio de Qatar. El abandono de su compañero, el mexicano Checo Pérez, el sábado en la prueba de sprint, daba el título matemáticamente al holandés. Ya son tres, lejos aún, eso sí, de los siete del mítico Michael Schumacher, de su nuevo título y de la leyenda alemana, hablaba Verstappen tras proclamarse campeón.
Cada título ha sido muy diferente y este ha sido muy bonito. El primero fue el más emotivo y este ha sido tal vez el mejor en cuanto a rendimiento y dominio mostrado por el equipo. Los sentimientos son diferentes con cada título. Creo que podría igualar el récord de Schumacher, pero la Fórmula 1 es extraña. A veces necesitas algo de suerte en tu carrera para ganar tanto. Tienes que estar en un equipo ganador mucho tiempo. Hay muchos otros pilotos capaces de ganar en cualquier momento. Sería un reto difícil, pero con un coche ganador podríamos conseguir más títulos. No obstante, no es algo en lo que pienso. Trato de vivir día a día y ver cómo se dan las cosas.
Tiempo ahora para el fútbol. Esta pasada semana hemos conocido a los organizadores de la Copa del Mundo de 2030. España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales, pero Argentina, Uruguay, en el que es el Mundial del Centenario, y Paraguay acogerán igualmente al menos un partido. No está claro aún dónde será el choque inaugural. Será un Mundial en tres continentes, Europa, África y Sudamérica, que contenta a mucha gente, pero no a todos. Muy crítico se ha mostrado el director técnico mexicano Javier Aguirre, actualmente en el Mallorca en España y ex seleccionador de México.
¿Qué le parece la fórmula que ha escogido FIFA para este Mundial en tres continentes y seis países, ¿no?
Pues a volar, porque siempre voy a los Mundiales, llevo como 10 o 12. A volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Es una mierda que me gusta. Digo, yo no sé. Ya Estados Unidos 94 me parecía te tocaba jugar en Nueva York, si luego volabas a Pasadena, California, mamita querida. Luego nos ensartaron, bueno, ahora hay tres, en México, viene el siguiente mundial, en Canadá, en México y Estados Unidos.
Tendremos final entre brasileños y argentinos en la Copa Libertadores. Boca Juniors se medirá al Fluminense por el título en algo menos de un mes, el 11 de noviembre. El Flu logró el pase ante Internacional y el Xeneize lo consiguió a la épica en una complicada semifinal frente a Palmeiras. Tras empatar a cero en Buenos Aires, ambos equipos igualaron a uno en Brasil y en la tanda de penaltis surgió un héroe.
Irá Gustavo Gómez, quiere empatarlo. ¡Va Gómez! ¡Romero! ¡Romero, Romero, 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 Romero!
El arquero de Boca, Romero, atajó dos penales para dar el pase a los suyos. Esto contaba sobre el partido y la clasificación.
Grandísimas, grandísimas. Las expectativas están allá arriba. Creo que ayer se hizo un gran trabajo. Pudimos ver el día anterior el partido Fluminense y esperemos prepararnos de la mejor manera para el 4 de noviembre. Era un partido difícil, en una cancha difícil, muy rápida, muy mojada, había llovido. Pero bueno, por suerte pudimos hacer nuestro trabajo, hicimos un gol. En el segundo tiempo nos empataron con uno menos y todo y pudimos pasar en penales. Y mi señora lo primero que me dijo cuando me atendió el teléfono que fue a Lo Boca, así que habrá sido a Lo Boca.
El escándalo se ha apoderado recientemente del fútbol femenino español, que ha visto cómo terminaba dimitiendo el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Pero ¿cómo está el fútbol femenil latinoamericano? Nos vamos a Colombia, donde hay otra polémica. En este caso, una investigación para determinar si la Liga, la Federación y decenas de equipos han acordado medidas de manera secreta, tales como pactar salarios bajos generalizados para que las jugadoras se vean obligadas a aceptarlos o rechazar subsidios públicos para el desarrollo del balompié femenil. Para hablar de esto y más, tenemos con nosotros a Natalia Prieto, directora de Fémina Fútbol. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias a ti por la invitación. Encantada, como siempre, de hablar de fútbol femenino.
Quería empezar por la situación en Colombia, donde la superintendencia ha abierto esta investigación que he comentado. Es una acusación muy grave.
Bueno, según las investigaciones, presuntamente se podría hablar de que se está manejando de esa forma. Si bien hay equipos que han salido a disputar la Liga Femenina una temporada, puede que la siguiente temporada no la hagan. Lastimosamente aquí en Colombia todavía no hay una estructura ni una continuidad, por decirlo así. Son pocos los equipos que han seguido el camino y bueno, lamentablemente el fútbol femenino en Colombia está, para mí, sigue estando en crisis, a pesar de los buenos resultados internacionales que, bueno, lo vimos en el Mundial, lo hemos visto en diferentes Copas Libertadores que hemos llegado a finales. Todavía no hay una organización o una estructura que permita garantías para las jugadoras.
Todos hemos visto el Mundial Femenino, el gran papel de Colombia. Fue la selección de Latinoamérica que más lejos llegó, si no me equivoco. Pero ¿cuál es la situación del fútbol en el país? ¿Cómo es la estructura, los salarios?
Bueno, como liga profesional, y digo profesional entre comillas, porque yo creo que todavía hay que trabajar mucho para ser profesional, y no lo digo por ellas, porque realmente ellas trabajan incansablemente, son muy disciplinadas, pero la estructura de la liga todavía no permite que el torneo sea algo profesional. Inició en el 2017, del 2017 hasta la fecha, no tiene la continuidad ni la estructura que permita garantizar cierta cantidad de meses o de tiempo de duración. Podemos ver, por ejemplo, un año que dure 5 meses, otro año puede durar 2 meses. Hubo un año que duró mes y medio la liga. Entonces, ahí te estoy diciendo prácticamente lo que les toca a las jugadoras, porque ellas solamente tienen contrato por lo que dura la liga, y ya después del resto del año ellas tienen que buscar empleo para seguir sosteniendo y sobre todo para seguir manteniéndose ellas como atletas.
Para terminar, ¿cuál es la posición de Colombia de su fútbol femenino en Latinoamérica? ¿Habrá países que estén mejor, otros peor? ¿Hay algún país que sirva de espejo al que mirarse?
La evolución del fútbol mexicano yo lo aplaudo y lo aplaudo de pie. La verdad es que la liga como tal inició en el mismo año que Colombia dio el paso a hacerla. Es decir, en el 2017 ambos países decidieron tomar la bandera de la liga profesional y realizar un torneo, pero mira la evolución que ha tenido la Liga Mexicana. ¿Por qué? Porque hay una inversión y porque hay una estructura, sobre todo eso, es lo más importante, hay una planeación. Entonces, para mí hoy la Liga Mexicana es un ejemplo, por supuesto que la Liga de Estados Unidos también, la Liga Brasileña, son ligas que nos llevan un paso, pero te pongo de ejemplo y de comparación la Liga Mexicana, porque es que inició el mismo año que la colombiana, y mira cómo está hoy la Liga Mexicana y mira hoy cómo está la Liga Colombiana.
Natalia Prieto, directora de Fémina Fútbol, gracias por atendernos.
A ti muchas gracias por la invitación y por supuesto por estar atento al fútbol femenino colombiano.
Y un último apunte antes de despedirnos. Tenemos nuevo récord del mundo en maratón. El keniano Kelvin Kipkum se ha impuesto en la prueba de Chicago parando el crono en 2 horas y 35 segundos, pulverizando la anterior plusmarca en más de medio minuto. Ahora sí, ya aquí cerramos esta edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.